déjate llevar por la noche. La noche más hermosa.
La Hermoteca.
Los jázaros fueron una civilización sorprendente que floreció en los márgenes del mundo conocido, en las vastas estepas entre el Mar Caspio y el Mar Negro. Pueblo de origen túrquico, su historia es un fascinante entrelazamiento de guerras, alianzas y transiciones religiosas que desafía las nociones tradicionales de identidad cultural y religiosa en la Edad Media. En el corazón de su singularidad está su adopción del judaísmo como religión oficial, un fenómeno sin precedente entre los pueblos nómadas de Asia Central. José Manuel, ¿cuál fue la particularidad religiosa más destacada del Imperio Házaro y por qué ha generado tanto interés histórico?
Principalmente porque, como tú bien comentabas, la adopción del judaísmo por parte de la élite gobernante fue un hecho sin precedentes en la historia de los pueblos túrquicos. Los estados medievales en general también iba a suponer una innovación el adoptar algo que se salió un poco de lo que eran lo normal dentro de un reino, ¿no? Tú no adoptas una religión, adopta una religión, venga. No es, ¿por qué? Porque está el sistema de creencias de la población y eso es mucho más fuerte que cualquier otra cosa. Y
suele ser un proceso largo, ¿no?
Claro, muy largo. ¿Os acordáis cuando hemos hablado del cristianismo, de cómo solapaban la fiesta del dios Apolo el 25 de diciembre y se mete el nacimiento de Jesús de Nazaret y cómo se tardan siglos en olvidarse Apolo y en decir, pues sí, ha nacido Jesús de Nazaret el 25, aunque no nació el 25 de diciembre? Eso es un proceso largo y ellos lo hacen, ¿no? Y hay una decisión que, en parte, fijaos qué curioso, parece haber sido una maniobra política. Una maniobra política en la cual fue y tuvo una gran intervención de la diplomacia al elegir una religión que no era ni cristiana ni musulmana. Me quedo en medio. ¿Por qué? Porque así ni los unos ni los otros. Y luego los házaros se colocaban entonces en una posición de equilibrio entre lo que eran los grandes poderes religiosos de la época, a saber, el Imperio Bizantino, es decir, el Imperio Romano de Oriente, que pasaría a llamarse Imperio Bizantino, que eran cristianos, y ¿quién más? Los califatos islámicos, que entre otras cosas tenían mucho peso, y como tenían esa neutralidad religiosa, ¿qué ganaban con ello? Pues el equilibrio, la independencia, geopolíticamente. Fijaos que había utilizado un término muy del siglo XXI, geopolíticamente eran autónomos. ¿Por qué? Porque la religión que muchas veces favorece o condena, en este caso a ellos les favoreció. Aunque ya vemos como muchas veces las cañas se pueden volver lanzas, sí, sí. Pero no anticipemos. Entonces, también es una rareza histórica. ¿Por qué es una rareza histórica? Porque es uno de los pocos casos documentados en los que un Estado no judía adopta el judaísmo como religión oficial. Es decir, yo no soy judío, pero adopto, venga, vamos. ¿Por qué? Para frenar todo lo que eran el empuje que tenía el Islam y el cristianismo. Había implicaciones también con la historia judía, porque había algunas personas que eran los llamados judíos askenazíes, y algunos investigadores, como Cholmosan, sostienen que muchos de ellos descienden de házaros convertidos, que replantearía lo que es la narrativa tradicional que los judíos europeos eran descendientes del antiguo pueblo de Israel. No lo serían así. Muchos vendrían de esta rama y eso es muy desconocido. tendría y tiene una repercusión en la política actual, porque habría en esos judíos europeos no procederían de las tribus semitas y por tanto pondrían en tela de juicio algo muy polémico, que sería la base religiosa histórica del propio sionismo. Y finalmente hay un punto de misterio, de leyenda, en todo lo que es que en medio de la estepa euroasiática hubiera reyes, nobles, soldados que profesaran también esta religión y que no era lo normal, con lo cual fue un fenómeno teológico, indudablemente, pero también una decisión geopolítica que hoy día está muy olvidada, es parte de ese enigma histórico que a nosotros nos gusta tocar, pero que sin embargo es algo que es parte de la historia de Europa.
¿Sabes quién está muy interesado en lo que se va a contar? Alfonso Higuera Ruiz.
Ah, hombre.
Alfonso. Que, bueno, es verdad que nos ha comentado varias veces que ha estado en Tierra Santa y que un profesor sefardí de la Universidad de Tel Aviv recuerda que le dijo que los judíos europeos tenían algo de los házaros. Pregunta que qué sabemos de esto, pues estate muy pendiente porque te vamos a contar.
Pues viene que ni el niñardeo.
Anda que no. Y cuéntame, Jesús, ¿qué papel desempeñaron los házaros en los conflictos entre el Imperio Bizantino, el Imperio Sasánida y el Califato Árabe?
Aquí, como tú bien decías, que siempre hemos tenido una guerra, ¿no? Gustamos la guerra con todo un lápiz. Bueno, pues la situación geográfica de este pueblo, los házaros, pues, hizo que tuviera un papel militar clave en los conflictos contra el Imperio Bizantino, Sasánida, posteriormente el Califato Árabe, en fin. Han mantenido ahí una serie de tensiones, pero no siempre ha sido así. Vamos a empezar por el principio, ¿eh? Vayamos por parte, como dijo Jack el Destripador.
Qué recurrente.
Vamos a ver si cambiamos ya los chips.
Oye, a mí me gusta. La alianza con el Imperio Bizantino contra los Sasánidas, por ejemplo. Sí, hubo en el siglo VII, los házaros pues salían con el Imperio Bizantino. ¿Para qué? Para compartir armas y frenar el avance del Imperio Sasánida en Persia. De hecho, incluso llegó a haber algunos matrimonios entre los házaros y este Imperio Bizantino, matrimonio por supuesto de conveniencia a todos ellos. Por ejemplo, el jefe házaro con la hija de Heraclio, pues se llegaron a casar. Su intervención, ¿qué es lo que hizo esto? Pues ayudar a Bizancio a resistir los ataques de los persas, pues tanto en el Cáucaso, en Georgia y Armenia, como en el resto de lugares que mantenían conflicto. Luego tuvieron una resistencia militar frente al Califato Árabe importante. Aún así, también tuvieron algunas relaciones diplomáticas con los árabes. Como vemos, los házaros o hacían la guerra o hacían la paz. Pero no tenían términos medios.
Diferente no te dejaban.
Por supuesto que no. Bueno, estos pactos, por supuesto, con los árabes fueron siempre frágiles. Incluso más que con los anteriores, más que con el Imperio Bizantino. Hubo durante bastante tiempo, pues, una serie de acuerdos diplomáticos que después se rompían unos, se rompían otros, se volvían a enlazar, en fin. Siempre ha habido mucha polémica entre los házaros y los califatos árabes. Luego, los enemigos del califato, durante el tiempo en lo cual los házaros fueron amigos de los árabes, también fueron sus enemigos. Sin embargo, cuando se separan de los árabes, mantienen una serie de relaciones con otra serie de pueblos que, por supuesto, eran enemigos de estos primeros. En fin, con el Imperio Bizantino también fueron unos aliados importantes. Como vemos, los házaros siempre, durante muchos siglos, fue un pueblo en el cual estuvo o aliados con uno, o aliados con otro, o en guerras con los primeros, pero se aliaban con los segundos, y no tenían un rumbo, parece que no tenían un rumbo fijo en cuanto a las relaciones diplomáticas se refieren. Se casaban con el primero que se presentaba, se peleaban, se iban con el otro, se peleaban, volvían con el primero.
¿Qué era Falcon Cree?
Más o menos. Políticamente, sí, eran muy volátiles. Los házaros siempre fueron muy volátiles. Así que sí, tuvieron una cierta potencia porque era un pueblo importante en armas y económicamente hablando, pero parece ser que no tenían una cabeza única pensante que realmente mantuviera una cierta estabilidad entre los distintos aliados y no aliados.
Total, que esto, como comentábamos antes, tampoco ha cambiado mucho. José, ¿qué teorías existen sobre los orígenes étnicos y lingüísticos de los házaros y qué dificultades presentarían estas hipótesis?
Lo primero es que su historia se complica por la naturaleza multiétnica que tenía el pueblo házaro. La escasez de fuentes primarias directas también nos lo complican al no poder recurrir a lo que son fuentes que, bueno, sean de primera mano, ¿no? Y aquí nos vamos a encontrar con diferentes teorías, digo bien teorías, y desafíos que presentan en torno a todo ello. El primero de ellos es el origen étnico y que habla de un origen túrquico, una teoría que es la dominante, es la que se cree que realmente es la acertada, donde muchos estudios creen que están emparentados estos házaros con unas tribus turcas que... turcas que venían del imperio, del antiguo imperio otomano, que serían las tribus Kortuk y Uigures, serían las dos tribus. Y apoya esta corriente de opinión de estructuras sociales, de nombres de clanes, de diferentes jerarquías, como la china, que tienen para colmo su paralelismo en costumbres nómadas y en costumbres y en prácticas políticas compartidas con estos pueblos túrquicos. Luego hay una mezcla étnica. Los házaros no eran un grupo étnico homogéneo. No podemos hablar de judíos porque no lo eran. Es decir, ellos abrazan el judaísmo por conveniencia, no por otra cosa. Pero judíos, rasgos étnicos judíos no tenían. Entonces, claro, nos encontramos que aquí lo que había era una confederación de tribus, a saber... los unos, que era yo en el colegio.
¿Y los otros? los unos y los otros.
Estaban los unos. Estaban los sabires, los escitas, los sármatas, los búlgaros, los caucásicos. Incluso hay algunos que eran los iranios de Irán, que se llamaban así en la época. Y ese modelo es consciente de esa tradición nómada que tenían para la absorción de raíces culturales de otros pueblos. Había una relación, o se quería buscar más bien, una relación con las tribus perdidas de Israel. Esto es curioso porque antes he dicho que ellos no eran judíos de raíces, sino eran judíos, y lo vuelvo a reiterar, de interés totalmente. Conversos. Pero para que eso no cree la discordia en aquellos que abogan por las teorías sionistas, y yo no voy a entrar aquí en política actual, ¿eh? Estamos hablando de sionismo antiguo, ¿eh? Luego hay Victoria. Por ahí exacerbados que encima no, nos arrean palo, ¿no? Mire usted, yo estoy hablando de un periodo histórico. Dentro de ese periodo son los que hay quien aboga por la teoría sionista de que estos vienen de una de las tribus perdidas. ¿Os acordáis de las tribus, de la tribu perdida de Israel y demás?
La tribu perdida de Israel.
Sí. Ahí está, pues vendría de ahí una tribu que se extravió por Europa y sería esta, ¿no? Hombre, eso es un carácter mítico. Es un carácter mítico que es por lo que se trata de intentar vincularlo, pero sin embargo es una idea, y lo voy a decir muy bien y muy claro, que no tiene ni base arqueológica, ni base histórica, ni base genética firme. Es decir, y no lo digo yo, lo dicen historiadores que se han metido precisamente en este pellejo, ¿no? Otra teoría, pues son teorías curiosas, es la del origen caucásico. Hay historiadores soviéticos, que ya sabemos que estos arriman el asco a su sardina, como casi todos, que sugirieron que los házaros eran un pueblo autóctono del Cáucaso septentrional con raíces muy profundas y que tendrían, pues una relación con esas mismas migraciones túrquicas. Una tesis que ha perdido fuerza por la evidencia lingüística. Nos encontramos también que en torno al origen lingüístico hay datos que son muy curiosos. La lengua túrquica, que se considera que era la que hablaban en Turquía oriental, está emparentada, ojo, con los primeros búlgaros. Por eso esta gente, el Imperio Otomano, los turcos, cuando invadían Europa, ¿por dónde querían entrar siempre? Entraban por Grecia, obviamente, pero luego ¿a dónde se iban? A Rumanía y a Bulgaria. Acordaos que Vlad Tepe lo que iba era contra los otomanos y los empalaba y les hacía perrería porque eran los invasores de su tierra y evidentemente él la defendía y muy bien que hacía. Pero
bien que hacía. Hombre, te la podía defender de otra forma. Hay formas. No sé, hombre, hay maneras y maneras. No
Jesús,
sé.
Entiéndeme. Si tú me invades, yo me defiendo.
Y me empalas, ¿no?
Sí.
Jolín, tío.
Sí. No me invada. No me invada.
No, sí, hasta ahí estamos de acuerdo, pero no sé, hombre, podría haber otra
forma,
manera.
Jolín.
Tenéis que tener en cuenta la personalidad de.
Sí, sí. La personalidad de Blas Tepe.
Era Blas Tepe, él tenía esa cosita, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, hay una serie de vocablos que son de origen túrquico. También hay una influencia una y sabir. Es decir, cuando digo una es de los unos, porque también hay modos lingüísticos que encajan con la forma en la que estos se expresaban y parece que no, pero esto no es tribal, es decir, hay una raíz, igual que nosotros tenemos raíces latinas, hablando. Derivamos por otra corriente, pero italianos, españoles, portugueses, tenemos raíces latinas, venimos del mismo sitio, es decir, el origen común. Eso es importante porque también nos dan los orígenes del nacimiento de un determinado lenguaje y dónde puede estar su cuna, con lo cual es importante. Un idioma perdido, una presunta lengua extinta, que hay referencias que van a fuentes árabes, hebreas, bizantinas, pero eso la verdad es que dificulta mucho lo que es la construcción realmente de cómo pudo haber sido aquel idioma. Pero lo indudable es todo esto que hemos hablado. Es decir, es que estos házaros eran un pueblo que se movían, fronterizo, comercial, que adoptaban elementos de muchas culturas, de persas, árabes, bizantinos, hebreos, turcos, que complica la identificación del núcleo puro étnico-lingüístico, esto es evidente, que hay un sesgo, y lo digo bien, ideológico y político, porque muchas veces los orígenes de determinados pueblos han sido distorsionados por un debate histórico que tenían como fin un parcialismo religioso y geopolítico, y por eso se hace de esta forma. Y también los cambios de asimilación, porque cuando un pueblo se integra a otro, tras la caída de un imperio, tras la caída de una tribu, sí suele pasar que hay determinados restos que se acaban diluyendo. Y evidentemente seguirle la pista a los házaros hoy día es muy complicado. Pero nos quedamos con esta semilla que hemos plantado nosotros hoy aquí a nivel histórico para que, bueno, a nivel histórico y a nivel de la propia lingüística, ¿no? Para un poco saber dónde puede estar ese origen natural de ellos.
¿Y cómo influyó la caída del Estado Házaro en la configuración de las comunidades judías en Europa Oriental, Jesús?
Bueno, en el siglo X los házaros pues se desmembran, caen, por el caganato de la Rus de Kiev, estamos hablando de uno de los principales invasores y los que terminaron por destruir la cohesión de su pueblo, y la élite política, militar y comercial házara empezó a emigrar en distintas secciones hacia algunos países no muy lejanos tampoco. Tampoco se fueron a unos Estados Unidos, una América, otra Asia, no. Polonia, Ucrania, quizá Bielorrusia, Hungría, Lituania, o sea, no hubo una gran migración, sino una especie como de separación en varias secciones del pueblo házaro. Todas esas secciones empezaron a buscar una reconfiguración de su estatus y sobre todo una vuelta a la conservación del estatus judío, de la creencia judía. De hecho, muchos de ellos vivieron refugiados y protegidos por algunos príncipes eslavos, sobre todo porque mantenían unas redes comerciales importantes con el Báltico, a partir del Volga, con Oriente. Los házaros fueron muy importantes y a partir de aquí tenemos que quedarnos con un concepto. Askenazíes, nombre que se usaba en Alemania para denominarlos, fueron los nuevos házaros. Y recordemos que estos son judíos conversos, no tradicionales. Bueno, pues eso sí, mantuvieron su cultura, su religión y mantuvieron sus conocimientos en cuanto a las redes comerciales, los intercambios económicos y la influencia que ésta podía tener en aquellos protectores, que era lo que buscaban. O sea, los príncipes de los distintos lugares de los países que hemos dicho, de las regiones que hemos dicho, no buscaban, no eran una ONG, la hermanita de los pobres. Vamos, pobrecitos míos, vienen del quinto pino, vamos a cogerlo aquí, ¿qué van a hacer? No, no, no. Ellos dijeron, escúchame, que esta gente donde estaban antes era la confluencia de un punto importante donde había una buena conexión entre Europa, Oriente Medio y Asia, y esta gente estaban en medio. Antes recibían mercancía, enviaban mercancía, recibían dinero, hacían intercambios económicos y sabían perfectamente dónde iba cada mercancía y qué tipo de relación había. Ah, pues espérate, que esta gente me conviene a mí. Y los acogían con los brazos abiertos para que estuvieran muy bien y muy cuidados en sus distintos reinos y le daban todo lo que querían mientras que ellos se aprovechaban de los demás. Hombre, los estudios actuales aseguran que estos askenazíes pueden ser en realidad los judíos actuales que tenemos en Europa. Cuando digo actuales me refiero al siglo XIX, siglo XX para acá. Estos serían los herederos de ese pueblo judío. Que esto solamente es una pieza más de la historia del puzzle de lo que estamos comentando en cuanto a los házaros se refiere. O sea, es importante que decir que estas personas, estos házaros, los askenazíes, sí, son judíos por su religión, pero no porque en realidad fueran una, como decía José Manuel, una de las 12 tribus perdidas de Israel. Eso sigue siendo tela de debate y de juicio.
Es recurrente, pero, porque queda bien, pero claro, base histórica ninguna.
Exacto, y con lo que hemos hablado, yo creo que ya menos, porque estamos hablando de una separación en distintos miembros, distintas tribus y un emplazamiento en el resto de Europa. Pero, ¿de dónde parten? Que no es directamente de Oriente Medio, sino desde esa confluencia europea o europea guión Oriente Medio guión asiática, que es la línea que mantenían ellos en cuanto a la comunicación y las relaciones comerciales se refieren.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
José, ¿qué relevancia tienen los estudios genéticos modernos en el debate sobre ese posible origen házaro de los judíos askenazíes?
Realmente hay, nos encontramos que en el debate de la identidad étnica hay una legitimidad en la cual la ciencia genética evidentemente tiene que jugar un papel fundamental como herramienta de investigación, que no se pretende que sea un campo de batalla ideológico, pero que sí es verdad que para algunos lo es, porque encontrarte, por ejemplo, esto es muy sencillo, si hubiera una corriente de opinión que dijera esta es una de las 12 tribus perdidas de Israel, ya estamos creando una base ideológica, es decir, estamos creando un campo de debate y de polémica también, de las dos cosas. ¿Por qué? Porque lo que buscan estos estudios genéticos siempre, es intentar determinar si estos judíos askenazíes, originarios de Europa Central y Oriental, comparten ascendencia biológica con poblaciones levíticas del Levante, es decir, los antiguos israelitas, poblaciones túrquicas euroasiáticas, como lo que son los házaros, o grupos europeos locales con quienes se fueron mezclando en una diáspora, en un peregrinar, y se acabaron mezclando. Los principales hallazgos que tenemos están, por ejemplo, los que pone de manifiesto el genetista Eran Al-Haik, que en el año 2012, que argumenta que hay una proporción significativa del ADN askenazí que muestra componentes genéticos euroasiáticos y del Cáucaso, por lo cual no serían israelíes y sí serían europeos esa cuna. También que según esta línea, buena parte de ellos serían realmente házaros convertidos al judaísmo, es decir, no habría hebreos reales. Esto era lo que era, lo que hemos venido contando desde el principio. Sin embargo, hay otros genetistas, como por ejemplo Doron Bear y Karl Chorecki, que con esos nombres os podéis imaginar que son de pura cepa israelí,
sí,
que ellos lo que dicen es que los judíos askenazíes tendrían marcadores genéticos claves con judíos sefardíes, yenemitas y otras comunidades demostrables del antiguo Israel. Y argumentan que tienen componentes eurasiáticos que realmente lo que se mezclan es posteriormente. Sí es verdad que hay una relevancia científica porque se pueden indicar que los patrones de migración dan una cultura que viene posteriormente y que se mezcla con ese judaísmo. Y hay una relevancia también política y cultural en tanto en cuanto la hipótesis Hazara tiene implicaciones de debate sobre la legitimidad histórica del Estado de Israel, que esto es más complicado, porque ya nos metemos en un terreno farragoso, porque ahí es donde se mezclan las ideas de que los judíos modernos son descendientes de los antiguos israelitas semitas, y ahí son las teorías sionistas que hay. Y si se demostrara realmente que los askenazíes son mayormente házaros convertidos, pues alguno podría argumentar que su conexión con la tierra prometida es más política que ancestral. Y efectivamente, no se equivocan, sería de esa forma, porque es así. Pero es la razón por la que es un tema este que estamos tocando hoy, que es muy sensible, ¿eh? O sea, aquí a lo mejor en Europa no, porque nosotros el tema de la religión y más de este tipo, al decir de este tipo, es...
Como que queda más lejano.
Algo,
¿no?,
que viene, exactamente, que nos viene más de lejos. Uh-huh. Y como que no nos lo tomamos tan a pecho, pero si te vas a una sinagoga en Israel, poco menos que te pueden sacar los ojos. Uh-huh. Y os lo digo así. Y no lo digo hablando de oídas, es decir, lo digo habiéndolo vivido. Y claro, tú dices, pero vamos a ver, si es una tontería, te estás peleando conmigo por una cosa que pasó en Centro Europa hace una pila de siglos. Bueno, pues para ellos es una cosa que entronca en su tema histórico y, oye, lo tienen ellos muy interiorizado. No, no nos podemos meter, es como si viene aquí uno y se mete con la Semana Santa. Pues le sacamos los ojos también, pues digo, como Dios manda.
Como Dios manda,
anda que le sacamos los ojos, le empalamos, después de la casquería soy yo, después soy yo de la casquería.
Pero bueno, lo vamos entendiendo, ¿verdad?
Sí.
Pero claro, hay cosas que no se pueden tocar. Son datos valiosos, no son concluyentes, nada de lo que estamos diciendo es concluyente, porque como he dicho, ni hay base histórica, ni arqueológica, ni genética, por lo tanto, son... construcciones ideológicas en unos casos, construcciones políticas en otros casos, construcciones históricas con pocos fundamentos en otros, pero lo cierto es una cosa, que fue un pueblo que existió, que hizo un cambio porque le convenía, ni más ni menos, y porque en base a eso se ha querido montar una relevancia sobre una relación o no sobre un Estado de Israel. Pero realmente, bueno, la realidad de esta cultura es que floreció en el centro de Europa, eso es indudable.
Oye, Jesús, ¿por qué la narrativa del origen házaro de los askenazíes puede ser vista como un desafío? Bueno, esto acaba de preguntarlo, ¿no?
Sí, bueno.
Ah, pensaba, digo, lo acabo de preguntar, al sionismo moderno y su justificación religiosa.
Bueno, en cuanto a la justificación religiosa, tenemos que pensar que el máximo exponente de los sionistas, bueno, de los judíos, es la tierra de Israel. Hemos de pensar una cosa, en primer lugar, el pueblo judío siempre ha sido, o casi siempre ha sido, nómada. Y siempre, según los relatos históricos, su libro le tenía una tierra prometida. Después del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, que nadie dice que obviamente no estoy justificando a los nazis, por supuesto, ni muchísimo menos, ¿eh? Se hicieron una atrocidad tremenda.
Brutal.
Pero se decía un trozo de terreno que se supone que le correspondía por... Claro, si lo que ha hecho José Manuel lo ponemos ahora en el contexto del territorio judío, territorio de Israel, nos tendríamos que empezar a parar y pensar y decir, ¿realmente los judíos que están ahora mismo, o que le fueron dadas la tierra de Israel, eran aquellos primeros, ancestralmente hablando, que ellos dicen que son, y que según los relatos suyos históricos y religiosos, ¿le corresponde ese tipo de tierra por derecho? Porque si nos atenemos a lo que acabamos de decir, la mayoría son de origen jázaro. O sea, tribus europea-asiáticas convertidas al judaísmo. No judíos de origen. Y eso es un debate que está sobre la mesa porque les interesa, por supuesto, al pueblo judío actual. De hecho, gran parte del conflicto entre Israel y Palestina está basado precisamente en esto. La tierra esta es mía. Me corresponde por derecho divino. Porque los textos así lo dicen. Y porque viene de una tradición de muchas generaciones atrás, desde los primeros que poblaron esta tierra.
¿Te puedo poner un poquito de pimienta en todo esto?
Venga, dale un poquito, dale leña.
No se pueden olvidar que esa tierra que tienen es regalada.
Pero para
por
ellos,
un acuerdo en 1947 tras la Segunda Guerra Mundial.
Vale, pero para ellos está en su libro.
Todo lo que tú quieras.
En su texto. Es una tierra prometida.
Todo lo que tú quieras, pero no es así.
A ver.
No, hombre, no es así.
Sí, lo entendiendo. Genera, hijo. Yo creo fervientemente que no se le puede dar un territorio a nadie por un derecho de un legado antiguo, porque por esa misma regla de tres
nos tienen que devolver Gibraltar.
Bueno, no solamente eso. Ahora empezamos a tirar de conflictos, José. Empezamos a tirar de conflictos. Empezamos a tirar de tierras, ¿no?
Sí, entonces es un galimatías.
Apaga y vámonos.
Entonces,
apaga y vámonos.
Exacto. Entonces, esto no es posible. Entonces, fijaos que el pueblo judío es el primero y único en el mundo en el cual se ha dado un territorio por un contexto histórico-religioso. Punto. No porque digan, no, es que nos echaron de allí y nos fuimos aquí y ahora tenemos que volver. No. Un momento, para. No os echaron de ninguna parte. Es que vosotros erais nómadas.
Claro, es un tema sensible porque cuando surge el dar aquella tierra, lo que existía era Palestina. Entonces, claro, tú ahora hablas de Palestina y de Israel y parece que te estás metiendo a favor de uno. Mire usted, yo no hablo ni a favor de uno ni a favor de otro. Yo te digo el contexto histórico y el contexto geográfico que había.
Y además intenta entenderlo, ¿no? También.
Claro, ni más ni menos, ¿no? Te vendo lo que hay, sí. lo como era. Vete a un mapa de 1947 de Oriente Próximo y ve cómo estaba.
Que sí, esto,
y ve cómo surge, ¿no?
Pero que no, yo creo que la petición de territorio por un contexto histórico religioso a mí no me parece causa justificable.
A mí tampoco. Yo estoy contigo, a mí tampoco.
No me lo parece. Da igual la religión que sea o quien sea el propietario de terreno. Es que me da igual quién sea el propietario de terreno. No lo veo. Claro, ¿qué ocurre? ¿Recordáis cuando se desmembraron que siempre encontraron refugio porque tenían conexiones económicas importantes, sabían cómo utilizar el cambio, eran grandes recaudadores, sabían dónde tenían que exportar e importar mercancía? Pues lo que pasa prácticamente es lo mismo. Y la razón por la que se cree que se le dio ese trozo de terreno es porque siguen siendo unos grandes banqueros del mundo. Y unas personas que mantienen relaciones económicas muy importantes. Seamos sinceros. Lo mismo que en la India hay grandes programadores informáticos. Los judíos siempre se han caracterizado por el tema económico.
Bancario.
Totalmente. Siempre se han caracterizado por eso.
Siempre.
Y poderoso caballero de un dinero. Con lo cual, cuando decimos, ¿y por qué se les dio? Pues mire usted, yo personalmente soy de la opinión de que se les dio ese trozo de terreno no por el hecho del contexto histórico-religioso, sino porque ellos dijeron, ese terreno es mío, y supieron tocar las teclas importantes para decir, si me lo das, te devuelvo. Y pues, dijeron, por favor, vámonos, ahí lo tiene usted.
Pero además fue un tema muy complicado porque también, fíjate, también se venía del éxodo que había, de todo el flujo migratorio de la Europa de la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis habían hecho una escabechina tremenda.
Que eso
y donde se, apelaba también a causas emocionales, sentimentales, porque evidentemente aquello fue horrible. Y a aquellas personas que no tenían nada se les procuró dotar de un Estado internacional, que era lo que se controlaba internacionalmente, que estaban metidos los ingleses, que estaban metidos. Sí. Y es cuando se da aquella tierra. El problema es lo que tú dices, que uno no puede tener una tierra por una causa de herencia histórica, porque por esa regla de tres vamos a empezar a reclamar el Imperio Español.
Vale, y ahora vamos a dar un giro más de vuelta a todo esto. Ahora, vale, sí, tú tienes, el judío tiene derecho histórico sobre esa tierra, pero ¿qué judío? El que partió originalmente de allí, tú no lo eres. Resulta que la gran mayoría de judíos europeos son de origen cázaro, que son convertidos, luego que me estás contando.
Por eso, el querer relacionarlo con una de las 12 tribus perdidas de Israel, ¿a fin de qué?
Claro.
Claro, por decir, es que estos salieron
de
aquí,
claro,
quedaron en Europa y ahora han vuelto de nuevo.
Exacto, exacto.
Ahí está la base del sionismo histórico, sí. No el moderno, yo ahí no entro, nuevamente yo esto lo reitero,
histórico.
Sí. Claro, es un debate muy profundo.
Y con muchas aristas.
Y con muchas aristas políticas, que es peor,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Y con muchas aristas de conflictos internacionales actuales que generan mucha controversia a nivel, por ejemplo, de redes sociales, ¿no?
Sí,
como
sí,
puedes ver,
sí,
¿no?
Sí.
Pero que yo reitero que nosotros no estamos hablando de eso, nosotros estamos hablando de historia, que es diferente, y de historia además de un pueblo que era de Centro Europa, que se hicieron judíos por conveniencia.
Sí,
es decir,
sí,
ahí es donde estamos nosotros parados hoy.
Sí. ¿De qué manera las élites hazaras desplazadas pudieron haber influido en el desarrollo de estructuras económicas como la banca en la Europa medieval?
Fíjate, de todo esto que estamos hablando, para que por si hay alguien que quiere crear polémica, yo lo paro esto rápido, estamos hablando del siglo X, ¿eh?
Claro.
Del siglo X, que el debate que estamos teniendo
viene desde ahí para acá.
Desde allí para acá. Y claro, ha influido, por supuesto que ha influido, pues, en las estructuras económicas medievales, en el ámbito del comercio, de la banca, porque como muy bien decía Jesús, bueno, pues de la banca y la joyería.
También,
la joyería, los diamantes.
¿Dónde dejas?
Se me olvidaba esa parte.
En Estados Unidos, los judíos, la joyería, diamantes.
Que es un mercado importantísimo.
Cierto.
Y además que os voy a decir una cosa, los mejores cortadores de diamantes, bueno, ahora no, porque se hace también vía láser, ¿no?
Sí, pero bueno.
Pero los mejores cortadores de diamantes eran judíos en su época.
Sí.
Eran los que tenían un vicio.
Porque sabían aprovechar el máximo de la piedra para conseguir el máximo de
los quilates. No dejaban apenas esquirlas.
Exacto.
Tremendo, ¿no? Y entonces cada uno destaca en lo que era y ellos destacaban en esto, evidentemente. Y tenían una gran experiencia acumulada en lo que era el poder mercantil, el poder tributario, el poder diplomático. ¿Todo ello a qué llevaba? Pues los házaros, por ejemplo, desde su posición, desde la posición de un pueblo de Centro Europa, tenían, por la ubicación que tenían, controlaban muchas rutas. Rutas que iban al mundo islámico, a Europa Oriental. Incluso podían ir hasta la zona, no voy a hablar de China, porque sería meternos mucho en el terreno de Marco Polo, pero bueno, en las rutas que iban en un momento hacia Oriente, sin matizar de dónde, Oriente, ya está. Tenían conocimientos en divisas, manejaban dinerito de otra gente, que normalmente no era dinerito tan así, era oro.
Y el cambio,
ahí
que se cobraba una comisión de ese cambio que hacían.
Ahí está, y se hacían tremendamente ricos.
Hombre.
No les importaba comerciar a larga distancia, no les importaba.
Pero chiquillos, si no existía ni teléfono ni nada.
Pero
no,
confiaban en la palabra de los
ellos
mercaderes.
Ellos te cogían y te encargaban.
Es que era muy diferente entonces.
Por ejemplo,
la palabra tenía un valor.
Claro. Una caravana de metales o de pieles. Ellos la mandaban a, yo qué sé, a donde hoy está, por ejemplo, Pakistán. Venga. Y a ellos no le importaban cobrar dentro de 6 meses. Que a lo mejor a ti te genera la desconfianza. Hay que ver que se va a llevar dinero.
Pero no, si lo decía, perdió todo, ¿no? La palabra era la palabra.
Era la palabra.
No hacía falta, además, ni firmar un documento.
No, no, no.
Se daba la mano y ya...
Y ya
claro,
dicho.
Y si no, ya habría alguien que te lo recordarías y aparecerías en una cuneta.
Empalado, ¿verdad? O sea, empalado con los ojos fuera, ¿no?
Ahí está.
Ahí. Hay que matizar, hombre, cómo aparece en la cuneta.
Que... Verá que esas cosas se estilaban por aquel entonces.
Sí,
o te partían las piernas.
También. Jolín, cómo tan
y ya
Dios mío.
No te ibas con ningún material más ni ninguna caravana
seguro,
de metales.
Seguro.
Pero, claro, también es cierto que cuando el imperio se colapsa, porque esto era un imperio, cuando el imperio se colapsa, ellos no desaparecen, sino que hay unas élites que empiezan a emigrar y se llevan consigo el poder económico, las economías locales y dejan una huella en otros pueblos. Hay una riqueza, fijaos bien, que se llamaba riqueza portátil. Es decir, todo aquello que te podías llevar era tuyo.
Sí.
Y cuando decía, es que traigo tres camellos, en este caso no eran camellos, eran caballos, llenos de oro, de gemas, de conocimientos contables, de salvoconducto, todo eso era dinero.
Hombre, claro.
Al portador, a ti no te hacía falta llevarte los muebles de la casa. Eso ya te los compraría donde llegara. Llevabas algo más importante, que qué era, por supuesto, los bienes. ¿Y dónde fueron esta gente? Se reubicaron, que es la expansión de la que antes Jesús, fíjate, esto es como un puzzle. Ahora
empiezan a encajar las piezas.
Ellos van a territorios como Polonia, Hungría, el sur de Rusia, toda la zona que empezamos a abarcar, que no llegan empobrecidos, sino que llegaban con dinero, con lo que se pueden mezclar con la élite local, que integran comunidades que ya eran judías porque ya había pasado el tiempo. Ya esa religión, que al principio era una religión de interés, ya es suya. Ya sí la profesan. ¿Y ahí qué empiezan a imponer? En otros sitios, como hoy pudiera ser, por ejemplo, la zona de Suecia, empiezan a imponer intercambios económicos o préstamos económicos. Bueno, y muchas veces, qué curioso es esto, le prestaban a los monarcas y le decían, no me puedes pagar, no te voy a cobrar intereses, pero me debes un favor.
Claro.
Y me lo voy a cobrar tarde más o tarde menos.
Cuando me venga bien, vamos.
Pero me lo voy a cobrar. Le prestaban dinero a las iglesias y las iglesias a su vez le decían lo mismo, no te voy a cobrar intereses, ahora de ti voy a pedir tolerancia.
Claro.
Y decían en el siglo X, venga, vale. Y tenían tolerancia. La tolerancia en que se traducía permisividad.
Eso es.
Te dejaban profesar el judaísmo. No te quemaban, que todavía no estaba la Inquisición, pero bueno. Había administración de arriendo. Había monopolios, por supuesto. Monopolios que eran internacionales, porque se extendía por todos lados. Y esto se fue extendiendo por otros países. Bulgaria, Chequia, parte de Alemania, cuando te das cuenta, hay un caldo de cultivo que es muy importante. Por eso cuando luego llegó la Segunda Guerra Mundial, que llegó, se decía, es que la población judía de Europa era muy amplia. Claro, pero no nos hemos preguntado por qué. Hoy lo estamos explicando.
¿Qué implicaciones contemporáneas podría tener una reinterpretación del legado házaro en los debates sobre identidad geopolítica y antisemitismo?
Uf, esto sí que es una patata muy caliente. Una patata recién sacada del microondas y que la toca con los deditos. A ver, en cuanto a la identidad judía, habría entonces que replantearse y decir, vale, si los házaros en su mayoría son el pueblo judío por excelencia desde la adopción del judaísmo hasta hoy en día, y de las tribus de Israel se sabe muy poco, ¿realmente está hablando de un linaje judío o de un legado judío? Judío como judaísmo, ¿eh? Como judaísmo, como religión, como entidad religiosa. El tema es que los estudios genéticos que hay, amén de otra serie de estudios históricos, se decantan hacia más bien un legado, no un linaje. O sea, los házaros como principal exponente del pueblo judío en toda Europa y como entidad mayoritaria del judaísmo, más que los judíos originales, o los que todavía se mantienen como judíos originales, que según estos estudios serían una minoría dentro de del pueblo judío.
Una minoría muy minoritaria.
Una minoría, en definitiva. Claro, positivamente, pues haría que la religión en sí tuviera un potencial de extensión elevado. Un pueblo tan importante como los házaros adquirieron el judaísmo y lo expandieron por toda Europa. Y lo hicieron grande, una religión grande. En la parte negativa, bueno, pues se podría reinterpretar toda esta historia y decir, bueno, es que no estamos hablando de judíos propiamente dicho, estamos hablando de personas que se convirtieron al judaísmo, que no son los judíos primeros de los textos religiosos. Y ahí ya habría un importante debate. Luego, en cuanto a la geopolítica, ya lo hemos dicho. Israel, Palestina, los terrenos de unos y de otros, la extensión con el conflicto armado reciente, todo ello justificado por un legado histórico que es el de la tierra está mía, pero vamos, ¿hasta dónde es tuya? ¿Cuál es el límite? Porque en esos textos históricos tampoco aparece un límite concreto para decir esta tierra es mía y tú sigues empujando para allá, tú sigues empujando para este. Claro, ¿por qué se empuja para este? Porque religiosamente esto nos corresponde, porque es nuestro legado histórico. Y choca de nuevo con los estudios genéticos que dicen, no, vosotros sois házaros, no israelitas, puros. Con lo cual, ¿qué estáis pidiendo? ¿Hacia dónde estáis empujando y por qué estáis empujando? Luego, habría otra cosa, otra historia que estaría en el antisemitismo. A ver, no estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial. Es que hoy en día sigue existiendo antisemitismo en el mundo. Y no estamos hablando de la cultura, solamente de la cultura, cierta cultura extremista árabe. Estamos hablando de otras culturas religiosas que también hay un antisemitismo, incluso corrientes políticas, en las cuales están, hay un antisemitismo ferviente.
Ya lo podemos ver hoy día.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí. No, repito, no voy a la religión, voy a la política. Uh-huh. Y también lo hay. Hombre, si todo este estudio se pusiera sobre la mesa como definitivo, todos estos antisemitas dirían, ¡ah! Aquí está la causa. Vosotros no sois judíos originales, sois conversos. Con lo cual está mucho más justificado mi causa. Dicho esto, mi causa entre comillas, por supuesto, el que lo crea, ¿vale? El antisemita, yo en eso no me meto. Y claro, toda esa economía ahora no está justificada, porque esto solamente es, vosotros es que llegáis con la tarjeta de judío por delante y no sois judíos realmente. Sois házaros. Y ahí dejo la historia. Después, por otra parte, habría que respetar el legado házaro. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos prosemitas que lógicamente no quieren que este tipo de estudios salga a la luz. ¿Por qué? Porque se pone en entredicho la pureza de su tradición judía. Es que es como decir, en un momento dado, vuestro legado cromosomático, sí. Vuestro ADN se para aquí y a partir de aquí es otro pueblo distinto el que coge relevo. Pero no son los genes originales, son otros distintos. Fijaos, estamos metiendo lo mismo en un saco muy complicado. Genética, política, religión. Este tema es un tema con muchísimas aristas, muchísimas
espinas. Totalmente. El caso es que la desaparición del caganato Házaro no significó el fin de su legado, sino el inicio de una silenciosa transformación. Sus élites se dispersaron por Europa Oriental y Central, llevando consigo su fe, sus estructuras económicas y su cosmovisión. Esta diáspora contribuyó a la formación de comunidades judías askenazíes y que desempeñaron un papel vital en la historia cultural y financiera de Europa medieval y moderna. Aún hoy, los házaros reaparecen en el centro de intensos debates históricos, políticos y genéticos, cuestionando narrativas establecidas sobre la identidad hebrea y el origen del antisemitismo. Comprender su historia no es simplemente una tarea arqueológica o académica. Es una herramienta crítica para reexaminar prejuicios, desmontar mitos y repensar la historia desde una perspectiva más inclusiva y compleja.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.